Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de los días domingos en la tarde, enmarcado en este título que usted ve en pantalla, desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando ahora mismo el arrebatamiento de la iglesia, eso puede ocurrir en cualquier momento. La venida de Cristo en este arrebatamiento, como lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, es algo inminente. No necesitamos señales. Eso es muy importante siempre precisarlo. Nosotros no andamos por señales. Las señales que están dadas en la Biblia están entregadas para un pueblo específico que es el pueblo de Israel y que proyectan la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Ahora, si ya estamos viendo asomo, ¿cierto?, de estas señales para la segunda venida de Cristo, siempre lo digo así, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia, hermano? En cualquier momento puede ser. Así que tenemos que estar preparados, como decíamos en la mañana, que ese día no nos sorprenda como ladrón. Es decir, le estamos esperando, estamos vigilando, estamos velando porque ese día ocurrirá en cualquier momento. Incluso, como dice el Señor, el día que menos penséis. Así que es muy importante estar siempre recordando las mismas cosas. Entonces, en el marco de este estudio, desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, hemos estado observando ya por años las profecías bíblicas, porque consideramos que son muy importantes, hermano, imprescindibles, esa es la verdad, imprescindibles para comprender los tiempos, para comprender inclusive lo que decía nuestro hermano en la oración, y que es el tema que está en la boca de todo hoy día, que es esta pandemia y esta convulsión social. Nosotros echamos mano a las profecías bíblicas y nos permite tener paz. La paz verdadera que nos da la palabra de Dios, el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, porque nos permite también entender que esto estaba miles de años ya anunciado que sucedería. Nunca Él prometió un tiempo de bonanza y de plenitud y de prosperidad global para el final tiempo. Al contrario, ¿cierto? Los tiempos finales serán de engaño, él mismo lo precisó y los apóstoles lo ratificaron. Entonces, nosotros leemos las Escrituras, como decíamos en la mañana, recordamos las Escrituras, vemos lo que pasa, las circunstancias que nos rodea y le damos gracias al Señor porque en definitiva se cumplen las Escrituras. Así que en este marco de profecía bíblica vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 9 de el profeta Daniel. Estamos estudiando un tema muy apasionante, muy contundente, de mucho contenido, que es la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Vamos a dar lectura, todavía detenido ahí en el capítulo 9, versículo 24. Dice así, Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Que el Señor bendiga su palabra. Muy breve introducción y repaso. Recordemos que el profeta Daniel estaba orando al Señor por la claridad del tiempo del cautiverio. Acuérdense que Judá, en este caso el pueblo ya estaba dividido, ¿no es cierto? El pueblo de Israel se había dividido, Judá el reino del sur, Israel el reino del norte. Toda Judá fue llevada por los babilonios a su tierra, fueron deportados, fueron exiliados. Y estaban ahí, cautivos, en un cautiverio. Entonces el profeta Daniel, observando las profecías, que interesante eso, ya lo comentamos, es como un ejemplo para nosotros. Daniel observaba las profecías, ¿de qué profeta? ¿Quién se acuerda? De Jeremías, muy bien, capítulo 25 básicamente, para poder entender lo que significaba el cautiverio de 70 años y cuya causa de ese cautiverio fue el quebrantamiento del reposo de la tierra. Acuérdense ustedes que Israel quebrantó la ley del reposo. El séptimo año debía ser reposo para la tierra, Israel eso lo transgredió y el Señor castigó como lo advirtió con anticipación. Entonces, ¿el contexto cuál es? Daniel está pidiendo claridad al Señor sobre cuándo se cumpliría la restauración de Israel. Y el Señor le envía un ángel. Nosotros no podemos pensar lo mismo porque ahora ya tenemos la profecía mayor, que es la palabra de Dios. Pero en esos tiempos, ¿cierto? El Señor se asistía de sus ministros llamados ángeles para notificar, para revelar, ¿cierto? Misterios que no estaban aclarados. Y envía a su servidor, el ángel Gabriel, quien le revela esta tremenda profecía que por muchos eruditos ha sido considerada como la madre de las profecías. Es decir, sin entender esta profecía es muy difícil comprender todo el marco profético. Porque nos permite entender también y ahondar en el concepto doctrinal de que Israel no es la iglesia. De que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. El programa que Dios tiene para con Israel no es el mismo programa que Dios tiene para con la iglesia. Y Dios va a cumplir el programa que tiene con Israel y está cumpliendo el programa que tiene con nosotros la iglesia. Entonces eso es muy importante. Creo que es la base de toda la doctrina de una iglesia. Una iglesia que mezcla estos conceptos va a estar siempre navegando en una confusión, hermano. Por eso que es muy proclive la iglesia que mezcla estos dos pueblos y los programas que Dios ha establecido tanto para Israel como para la iglesia y los mezcla, termina sucumbiendo ante las demandas sociales y toda la contingencia política y de las necesidades de la sociedad. Nosotros, hermanos, entendemos a la luz de la palabra de manera literal que Israel tiene promesas y recompensas terrenales. Dios prometió restauración a este pueblo con un nombre propio, ese nombre es Israel, y una ciudad que será elevada, ¿no es cierto?, por sobre todas las ciudades, cuyo nombre, ¿cuál es? Jerusalén. No hay ninguna duda. Si usted cree la Biblia de manera literal, va a tener que sacar la misma conclusión. Y de la misma forma el Señor tiene promesas para nosotros, pero recompensas ya no terrenales, sino que recompensas celestiales, amados hermanos. Entonces esta profecía de las 70 semanas pone las bases para que nosotros comprendamos todo esto, todo este lenguaje. La profecía de las 70 semanas apunta a la restauración de Israel. Y usted quizás me preguntará, ¿y si son para Israel, para qué la estudiamos entonces? Bueno, primero porque la Biblia dice que toda la escritura es útil, inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, inclusive para instruirnos en justicia. El estudiar a Israel nos permite ver un verdadero reloj profético, saber el tiempo que estamos viviendo. Nosotros estamos en lo que se conoce como un verdadero paréntesis, ¿cierto? Es decir, Dios trató con Israel, Israel fracasó y detuvo el contador, por decir ahí, y entramos nosotros de la nada, un misterio, ningún profeta vio el misterio escondido. ¿Se acuerda que lo vimos una vez? La iglesia es un misterio escondido, lo dice el apóstol Pablo más de una vez. Se lo dice a los romanos, a los colosenses, a los efesios. Es decir, la iglesia es un pueblo que así como llegó, así también se irá. De alguna manera la sombra de Enoc, ¿se acuerda de Enoc? Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y el autor de Hebreos lo ratifica diciendo, ¿cierto? Lo traspuso Dios. Entonces, es muy útil, hermano, estudiar esta profecía porque nos permite entender el plano profético y el tiempo profético. Bien, ya hemos hablado un poco de los números y que lo vamos a retomar a partir del versículo 25, pero muy breve, en beneficio de quienes no han estado en este estudio, hemos dicho que las 70 semanas no corresponden a semanas de días. Para nosotros, una semana, en lo habitual, son 7 días, ¿ya? Pero en este texto y en el contexto no puede estarse refiriendo a días, porque hay un tramo muy largo desde que comienza la reconstrucción de la ciudad hasta la venida del Mesías, la primera venida del Mesías, a eso se refieren los versículos que vamos a retomar más en el futuro. Habían ocurrido ya años, siglos podríamos decir, es decir, 483 años. Eso es lo que ocurrió. Entonces no pueden ser días. Por lo tanto, la conclusión es que son semanas de años. Y que no es una interpretación aleatoria o arbitraria, porque, a ver, Levítico 25 ya hablaba, ya instruía al pueblo de Israel sobre las semanas de años, ¿se acuerda? Es decir, cada semana corresponde a una serie de 7 años. Pero eso lo vamos a retomar nuevamente. Ahora nos vamos a centrar todavía en el versículo 24, cuando dice que estas 70 semanas de años, ¿cierto? Estas 70 semanas que equivalen a 490 años, muy bien, están determinadas, ¿ya? Están claramente acotadas. Me gusta la palabra determinada porque habla de una decisión soberana. Dios ya tiene todo esto calculado, no está nada fuera de su control. Por eso que es bueno repetir esto, hermano, porque también acrecienta nuestra fe. Nuestra fe se fortalece en adorar a un Dios soberano, que tiene el control de lo que vendrá mañana. Muy de paréntesis, la gente hoy día está en una incertidumbre, pero nosotros como creyentes estamos en su mano, en la mano de Dios, en una mano soberana que tiene todo el control. Entonces eso hace bien a nuestra fe. Las semanas están determinadas. ¿Sobre quién? Aquí lo dice el versículo 24, los primeros pasajes. Dice, sobre tu pueblo, le dice a Daniel, recuerden que el que está hablando es el ángel Gabriel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando habla de tu pueblo y tu santa ciudad, no está hablando ni de nuestro país ni de Santiago, no, está hablando de una región específica, de una tierra específica. ¿El nombre de este pueblo cuál es? Israel. ¿Y el nombre de esta ciudad? Jerusalén. No hay manera de interpretarlo a menos que usted lo interprete alegóricamente. Yo me acuerdo antiguamente, había una persona que decía, muchos años atrás, decía, yo creo que esto significa tal o cual cosa. Nosotros, en la peor manera de interpretar la Biblia es decir, yo creo que dice esto. Usted tiene que enseñar lo que dice, no lo que usted cree que dice. La Biblia enseña que el pueblo al cual el ángel Gabriel le está diciendo esta noticia de las 70 semanas es Israel. Y la santa ciudad es Jerusalén. ¿Por qué nos cuesta creer tanto eso? ¿Sabe por qué? Y con esto termino el paréntesis, pero me apasiona también. Acuérdense que los padres de la iglesia eliminaron a Israel del plano profético. Por eso nosotros decimos abiertamente, nosotros no nos fundamentamos en ningún credo, ni ningún concilio, ¿cierto? Ni ninguna confesión, sino que solamente de la Escritura. Porque ellos negaron a Israel como el pueblo terrenal de Dios con promesas y recompensas terrenales. Entonces, claro, suena consonante a una iglesia que cree en lo que enseñaron los padres de la iglesia. Cuando digo padres de la iglesia, hablo de Agustín, de Clemente, de Alejandría, de Orígenes, de Ambrosio y tantos otros. Tomás de Aquino, etc. Nosotros, hermanos, no tenemos padres. Si el propio Señor dijo, no llaméis a nadie padre en la tierra. Imagínense, refiriéndose a maestros, a predicadores. Porque uno es vuestro padre. Eso es muy al margen. Bueno. Creemos, hermanos, que estas 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad. ¿Cuál es el propósito de estas 70 semanas? Bien, hemos mencionado 6 aspectos, ¿ya? Primero, terminar la prevaricación. Fíjese en cada término, no dice disminuir, no dice apaciguar, no, terminar la prevaricación. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y finalmente ungir al santo de los santos. Así dice el versículo 24. Y estamos viendo punto por punto todo esto, ¿no es cierto, hermano? Yo hacía una pregunta en esta diapositiva que está ahí en pantalla. ¿Ha ocurrido todo esto? Con la mano viene en el corazón, hermano. Evidentemente que no. No obstante, muchos enseñan que sí, ya ocurrió, porque ellos dicen que las 70 semanas se cumplieron precisamente en el año 70 de nuestra era, cuando se destruye Jerusalén. Entonces, no nos vamos a meter ahí porque es un cuento muy largo, quizás lo vamos a mencionar más adelante, pero es muy importante recordar, hermanos, que el reino de Dios aún no es una realidad aquí en la tierra. En el sentido espiritual, todo aquel que viene a la salvación en Cristo entra espiritualmente en el reino de Dios, evidentemente, Él es el Rey. Siempre ha sido el Rey, nunca ha dejado de serlo. Pero en el plano temporal, cuando digo temporal, en el plano terrenal, aún el dominio está bajo ¿quién, hermanos? Sobre el maligno, bajo el maligno. Si lo dice el apóstol Juan. Primera de Juan 5:19 dice que todo el mundo está bajo el maligno. Y por eso usted ve con claridad tanta corrupción en los estados, en los gobiernos, en las instituciones, todos los que nos rigen, en el magisterio, en los magistrados, hermanos, todo está corrupto. Nosotros entendemos y lo estuvimos estudiando varias semanas, el reino de Dios restaura todo eso. ¿Se fija? Entonces, la pregunta es, ¿estos seis aspectos ya ocurrieron? La respuesta es una y solo una. Aún no ha ocurrido. Y las razones son las siguientes. Primero, ya hemos hablado de la prevaricación. Es un delito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una resolución arbitraria injusta y que afecta al prójimo. Transgrede el derecho del prójimo, del pobre, del desvalido. Vimos muchos pasajes acerca de eso. Entonces yo me pregunto, frente a aquellos que dicen que el reino es aquí y ahora, ¿acaso la prevaricación y la transgresión de la ley de Dios ya es pasado? No, todos los días se transgrede, ¿cierto?, el carácter justo de Dios. Por lo tanto, esto todavía se proyecta hacia una profecía, hermanos, futura. Entonces, lo primero es que la prevaricación será terminada. Es decir, terminar la injusticia y el quebranto de la ley, una vez que se cumpla la semana septuaginta o 70 de la profecía, entonces Israel gozará de su conversión. Eso es muy importante. Nosotros conocemos esta doctrina de la conversión. En la mañana yo lo mencionaba. Nosotros fuimos girados en 180 grados. Y el remanente de Israel que será salvo también será convertido. Es decir, girado de sus obras, de sus religiosidades, etcétera, va a ser girado hacia su Mesías por primera vez. Toda la impiedad y deliberada transgresión de la ley será terminada en Cristo, el Mesías prometido. Quise poner el Mesías prometido porque para el judío, para el pueblo de Israel, la palabra más acertada, más próxima a su lenguaje, es Mesías, que es lo mismo que Cristo, ¿eh? Cristo está en griego, Mesías está en hebreo. Es lo mismo. Entonces hay un texto que agregué, está en Hebreo 8, capítulo 8, versículo 8 al 12, escúchelo bien, si lo tiene ahí lo puede leer. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, porque seré propicio a sus injusticias, noten lo que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nosotros debemos entender que en el plano espiritual nosotros nos apropiamos también de este texto, porque nosotros hemos sido también objeto de la gracia de Dios, tanto así que Él ha puesto su ley en nuestros corazones y nos ha venido a redimir, ¿cierto? Y a olvidarse de todas nuestras iniquidades en la iglesia. Pero esta profecía todavía está pendiente plenamente para su pueblo terrenal llamado Israel, el pueblo de Israel. Entonces, lo primero, hermanos, que estamos estudiando, no nos vamos a meter nuevamente en eso, es que las 70 semanas están determinadas sobre Israel para, número uno, terminar la prevaricación. Muy bien. Número dos, poner fin al pecado, que también puede ser traducido como cancelar los pecados. En este caso, ¿los pecados de quién? De Israel. Una vez que se cumpla la semana 70 de la profecía, entonces Israel gozará del perdón de los pecados. El remanente salvo reconocerá por primera vez a su Mesías, aquel que murió en la cruz para perdón de los pecados. He incluido en este tema, en este punto, en el punto número 2, la profecía de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Fíjese que por primera vez Israel, el remanente, va a reconocer a Jesucristo crucificado cuando Él asome por segunda vez, no antes. Yo no sé cuántos han tenido la posibilidad de conversar con judíos religiosos. Es increíble, pero realmente se confirma que ellos tienen un velo. No pueden ver más allá. No pueden reconocer, por ejemplo, a quién se refería Isaías, el rollo de Isaías, capítulo 53. ¿Se acuerda que dice? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y es todo un relato tremendo que para nosotros no hay ninguna duda. Es el Mesías que murió hace 2000 años en la cruz del Gólgota. Pero el judío no lo puede entender. Y usted preguntará, ¿y por qué no lo puede entender? Lo estuvimos estudiando en Romanos 11. Porque Israel está endurecido, está excluido temporalmente, pero llegará un día en que ese pueblo será restaurado, será convertido y se le abrirá el entendimiento. Y debemos contextualizar, en ese tiempo Israel estará siendo amenazado por todas las naciones para destruir a Israel. Las ganas de destruir a Israel no es cosa nueva, hermanos, es algo de que lleva miles de años. Los filisteos, ¿se acuerdan? Hasta el día de hoy todas las naciones odian a Israel. ¿Cuál es la razón que odien tanto a los judíos? Es un odio satánico, un odio que va más allá de lo natural. Y cuando Israel esté pronto a ser destruido, imagínense qué escena más tremenda, como lo dice Zacarías 14 también, todas las naciones se reunirán en Jerusalén para pelear en contra del pueblo de Israel y destruirlo, no quieren menos. Y cuando eso esté por próximo a ocurrir, asoma en poder y gran gloria nuestro Salvador. Y ahí, por primera vez, hermanos, por primera vez, los judíos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le reconocerán como su Mesías. Y el texto es tan claro porque dice que mirarán al que traspasaron. Si usted coteja ese pasaje de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, con el Evangelio de Juan, capítulo 19, usted va a ver que el soldado, cuando comenzó a quebrar las piernas de los crucificados, ¿se acuerda? Ya se asomaba el tiempo de la Pascua y había que acelerar la muerte de los que estaban crucificados. Entonces el soldado le quebraba las piernas, ¿no es cierto?, al ladrón. Habían dos ladrones ahí, ¿se acuerda que murieron al lado de Jesús? Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que estaba muerto. Y eso no ocurrió por el hecho circunstancial de buena voluntad del soldado. Es que estaba escrito, no quebrarán ningún hueso suyo. Imagínense, la profecía se cumple. Pero faltaba algo más. El soldado toma una lanza y lo traspasa. ¿Y por qué ocurre eso? Porque estaba escrito. Estaba escrito por el profeta Zacarías. Mirarán al que traspasaron. Fíjense que el Señor va a mantener sus marcas por toda la eternidad. Las marcas de sus manos, las marcas de sus pies y las marcas de su costado. Entonces, pueblo de Israel va a reconocer a su Mesías recién ahí, al término de la semana 70. ¿Quién pondrá fin al pecado? ¿Quién cancelará los pecados de este pueblo? Mire, veamos Romanos 11. Es un tema que siempre lo estamos citando y lo estuvimos estudiando hace poco. Romanos capítulo 11, versículo 25 en adelante. Dice, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a quién. A Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Mire lo que dice. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite, ¿qué cosa? Sus pecados. Hagamos un recuento de la doctrina de la salvación, hermano. ¿Por qué seremos salvos nosotros? Claro, podremos decir por gracia, por misericordia. Pero ¿cuál es el hecho sustancial de nuestra salvación? Primero, perdón de pecados. Y segundo, justificación. No solamente el perdón de pecado es lo que nos salva, sino que la justificación. Y vemos en todo eso la provisión divina a través de nuestro Señor Jesucristo para concedernos perdón de pecados y para darnos justificación. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para perdón de todos nuestros pecados. Pero murió y al tercer día resucitó para nuestra justificación. ¿Qué significa justificación? Declarados justos. Es decir, siendo pecadores, pecadores perdonados, aún así el Señor nos declara justos. Nos imputa su justicia. Es un tema tremendo. Esa salvación que nosotros pregonamos con mucho gozo y la enseñamos, y a cualquier nuevo discípulo le enseñamos aquello que nos llena de gozo, son las mismas bases de la salvación para Israel en el futuro. Primero, hay una conversión, quita la prevaricación. Número dos, el Señor le pone fin al pecado, es decir, le perdona todos los pecados a este pueblo. Y por primera vez ahí el pueblo va a reconocerle como su Mesías, que murió en la cruz para perdón de sus pecados. Acuérdense que en el monte de la calavera, en el Gólgota, lo primero que dijo el Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No vamos a entrar en el debate si estaba orando por los verdugos exclusivamente o también por los judíos. A mí no me cabe la menor duda que el Señor murió por los suyos, amados hermanos. Murió por su pueblo. Entonces cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, evidentemente incorpora a su pueblo amado. Él intercede por su pueblo. Y esta profecía de salvación se va a cumplir con su pueblo. Entonces aquí el texto es bastante claro. En Romanos 11 dice, primero que no ignoremos que Israel no ha sido desechado. Que Israel sí está endurecido y dice, en parte, ¿no es cierto? Eso en parte significa temporalmente, parcialmente, no para siempre. ¿Se acuerda que analizamos muchos versículos que hablan de aquello? Israel no puede haber sido desechado, Pablo dice, en ninguna manera. Pero lo que está declarando es que el endurecimiento de Israel tuvo un propósito, la entrada a la salvación de un pueblo compuesto también por gentiles. ¿A dónde estamos nosotros? Nosotros somos gentiles. La palabra gentil significa que no somos judíos, que somos del resto de las naciones. Porque la profecía y la promesa a Abraham es que en él serían benditas no solamente Israel como pueblo, sino que todas las naciones de la tierra. Pero fíjese la cota de tiempo. Una vez que haya entrado el último de los gentiles, ¿qué hace el Señor? Retoma su trato con el pueblo de Israel para darle salvación. Entonces usted conecta esto con Daniel 9:24. Las 70 semanas están determinadas para cancelar los pecados de su pueblo, para perdón de pecados. Esto que dice Pablo acá, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob, ahí la palabra Jacob es Israel, apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto está escrito evidentemente en el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 59 verso 20, que creo que lo leímos la semana pasada, no sé si usted se recuerda, ¿sí? 20-21 podríamos decir. Pero hay tantos textos, hermano, yo venía preparado acá con un sinfín de textos que hablan de la restauración de su pueblo. Voy a citar algunos, ponga atención, mire. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor desde ahora y para siempre. Salvación eterna, perpetua. Isaías capítulo 59, verso 21. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. ¿Qué es lo que están declarando estos textos? Restauración, redención de Israel. Lo mismo que está diciendo Daniel 9, 24. Dice el texto, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Jeremías 32, 38 al 40. Así pues, con toda la iniquidad de Jacob, con todo esto, perdón, la iniquidad de Jacob será perdonada, note usted. Y este será todo el fruto del perdón de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal pulverizadas, cuando no estén en pie las aceras y los altares de incienso. Isaías 27:9. Dice el Señor: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Isaías 43:25. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna. Note lo que dice. Y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Jeremías 50:20, podemos seguir. Pero, hermanos, hay un pasaje mucho más claro que nadie lo puede negar. Y aquí quiero que me acompañen, por favor, hermanos, respecto a este punto de poner fin al pecado de Israel, que está en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 36. Esta es una acción soberana de Dios, porque toda la salvación reposa en una soberanía absoluta de Dios, hermano. Nosotros estamos aquí no porque quisimos estar. Cuando digo aquí, digo en el marco de salvación, no porque quisimos nosotros, no porque buscamos a Dios. Es porque Él lo quiso, es porque Él nos escogió. Amén. Ezequiel 36, por favor, hermanos. Versículo 26 en adelante. Ezequiel 36, 26, dice así: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Versículo 28: habitaréis ¿dónde? En la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿A quién le está hablando, amados hermanos? A su pueblo Israel. Importante, ¿no es cierto? Siempre lo digo así y lo aclaro. El programa de Dios para con Israel es exclusivo para Israel. Pero el principio que rige ese programa es la salvación por la fe y solo por la fe, por la gracia de Dios. Es el mismo principio. Es decir, así como el Señor le dará un corazón nuevo a Israel, así también en nosotros ya lo ha hecho. Él cambió tu corazón. Él lo mudó. Aún compartimos un cuerpo pecaminoso, ¿cierto? Así lo dice también la doctrina. Todavía tenemos que luchar con el pecado. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y no vamos a dejar de pecar, no como licencia para el pecado, sino por la debilidad de esta carne que es pecaminosa en sí misma hasta el día de nuestra muerte o el día del arrebatamiento de la iglesia. Pero si el apóstol Pablo lo dice, esta carne y esta sangre no pueden, ¿qué cosa? Heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados, amados hermanos. Pero Él ya mudó tu corazón. Es por eso que tú dices amén a la palabra de Dios. Es porque tú has creído en el Salvador, porque Él ha mudado tu corazón. Sacó un corazón petrificado por el pecado y puso un nuevo corazón de carne. El principio es el mismo. Pero aquí en Ezequiel 36 le está hablando a un pueblo específico, cuyo nombre ¿cuál es? Israel. Y cuyas promesas apuntan ¿dónde? ¿Al cielo? No, a la tierra. Ahí lo dice el versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Note la diferencia, Israel sí tiene padres. Claro, tiene los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Pero nosotros somos directamente hijos de Dios. Increíble la diferencia. Ahora, ¿qué quiero señalar con esto? Miren la acción soberana. Os daré un corazón nuevo. El Señor no busca hombres o mujeres, en este caso su pueblo Israel, que le ofrezcan un corazón nuevo, porque no lo tienen. Él lo tiene que transformar. Y es por gracia, os daré. La palabra daré es un don, ¿no es cierto? Es un regalo, es una dádiva. Os daré un corazón bueno. Fíjense la acción soberana, yo lo haré, dice el Señor. Os daré un corazón bueno. ¿Y qué más? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, hay un cambio totalmente desde adentro hacia afuera. Esto es lo que a mí me importa también señalar, hermano. Todas las religiones actúan desde afuera hacia adentro. ¿Qué hacen con el individuo? Lo disfrazan de religioso. Le cambian la tenida, ¿no es cierto? Le ponen corbata, le pasan una Biblia, listo, te hiciste evangélico. Como que si eso convirtiera el alma. Pero la conversión verdadera comienza desde adentro hacia afuera. Muchas veces me han preguntado, ¿qué haría usted si llegara aquí un joven, por ejemplo, de estos, vamos a poner algo muy exagerado, estos punk? ¿Lo has escuchado hablar de los punk? Con los pelos así de escobillón aquí arriba, así, con aro, con cadenas por todos lados, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué haríamos con él? Bien, que venga a escuchar la palabra de Dios, pues. Si esto es una reunión pública, ¿cierto? Ahora, si la palabra de Dios hace una obra en ese muchacho, le aseguro, hermanos, que al corto plazo se va a sacar lo aro, el piercing y toda la basura. ¿Por qué? Porque se ha convertido desde dentro hacia afuera. Pero muchas iglesias lo tienen todo al revés. ¿Por qué? Porque nadie es convertido. Le han dicho que son creyentes. Y siguen viviendo igual que el mundo. Entonces es muy importante recordar esto. El Señor hace una conversión realmente sobrenatural. Cambia el corazón, cambia el espíritu y lo hace de manera soberana. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, insensible a la palabra de Dios, para cambiarlo por un corazón realmente tierno, sensible a la voz de Dios, un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En la mañana lo citábamos, ¿cierto? Juan capítulo 14, verso 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos y haremos morada en él. El Espíritu Santo haciendo morada en el individuo. Israel hasta ahora no tiene el privilegio que tenemos nosotros. ¿Cuál es el privilegio que tenemos nosotros? De ser morada del Espíritu de Dios. Pero Israel en el futuro sí será privilegiado también en eso. Nadie de nosotros puede negarlo. El Señor le promete que pondrá su espíritu dentro de su espíritu, en la parte más interna. Y entonces, ¿no es cierto?, hará que anden en sus caminos y guarden sus preceptos y los pongan por obra. Entonces, este texto, amados hermanos, es tan claro para entender lo que significa la finalización del pecado en términos de perdón de pecados para con Israel. La semana pasada nos acordábamos de Jeremías 30 cuando habla de tiempos de angustia para Jacob. Porque lo que viene para Israel es tremendo. Y una vez se lo comenté a un judío, debe estar ya fallecido, era muy viejito, me acuerdo, era veterano de la Segunda Guerra Mundial y judío. Él decía que no creía en Dios, pero tenía puras cosas religiosas ahí, que yo le decía, ¿por qué tienen la mesuzá en la puerta? Entonces se sorprendía porque no entendía cómo un cristiano, yo le decía, yo soy creyente, soy cristiano, estaba tan interesado con los judíos, porque para ellos el cristianismo ha sido un letal enemigo hacia Israel. Yo le decía, bueno, claro, el cristianismo oficial siempre ha odiado a los judíos, desde Lutero hasta el día de hoy. Pero el cristianismo bíblico ama a Israel, porque es un pueblo de Dios. Entonces yo le decía, le hablaba precisamente de estos temas. ¿Sabe? Lo que viene en el futuro es una persecución brutal al pueblo de Israel. Lo que ocurrió con el holocausto nazi que usted mismo vivió no es nada comparativamente lo que va a ser, ¿no es cierto?, el tiempo de angustia para Israel. Tiempo de angustia para Jacob, dice Jeremías 30. Van a ser brutalmente sacrificados los judíos en el tiempo del anticristo, hermano. Van a decapitar a los judíos, así lo hablan los decapitados. Tremendo. Pero, en medio de la angustia, el Señor les dará redención. Les dará salvación a este pueblo. Entonces, el plan de Dios para con Israel se va a cumplir, hermanos. En el marco de esta última semana, y ya se nos fue el tiempo, en esta última semana que comienza su contador final, a partir de el arrebatamiento de la iglesia. Hasta ahora se han cumplido 69 semanas, que equivalen en años a 483 años. Eso se cumplió, ¿sabe cuándo? Cuando Jesús entró en Jerusalén como el Mesías, ¿se acuerda? Se cumplía la profecía de Zacarías cuando decía, Hosana en las alturas, y le recibían con palmas. Ahí estaban los 483 años. Después el Mesías muere, y una vez que empieza este plano, ¿no es cierto?, de un pueblo espiritual llamado la iglesia, que va a desaparecer en el día del arrebatamiento, entonces comienza el conteo de la última semana, que equivale a 7 años. Tiempo de angustia para Jacob, pero redención para el pueblo de Israel, para el remanente escogido. Que el Señor bendiga su palabra.